9 de la mañana, 14 minutos. Saludamos hasta ahora a la ministra de Minas y Energía, la señora María Fernanda Suárez. Ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Buenos días para la mesa de la FM y para toda la audiencia.
Un placer tenerla acá en la FM. Son varios los temas que podemos tocar hoy, por la cual los estamos llamando y la estamos llamando. Uno de ellos tiene que ver con la subasta de energía de la semana pasada. La semana pasada hubo este trámite, el cual tenía como objetivo garantizar el suministro de energía en nuestro país. ¿Está nuestro suministro de energía garantizado en momentos en que todavía no sabemos qué va a pasar con Hidroituango, ministra?
Luis Carlos, pues muy buenas noticias tenemos de la subasta que adjudicamos el viernes. Lo primero es que va a haber confiabilidad en el servicio de energía para todos los colombianos hasta el periodo, hasta fin del 2023. Esto significa que incluso entre fenómenos de variabilidad climática extremos como el fenómeno del Niño o si proyectos de la magnitud de Hidroituango no llegaran a estar disponibles, les podemos asegurar a los colombianos que vamos a tener suficiente energía para entregar. Adicional a eso, el costo del cargo por confiabilidad se redujo en un 11%, pasando de $17 a $15. Y algo que es muy importante, logramos un hito energético en Colombia por primera vez, y es que los proyectos solares y eólicos van a ser parte de la matriz de generación de energía en cerca de 1.400 megavatios. Esto es la primera vez que en Colombia esto es posible en la matriz de confiabilidad energética y es el inicio de la transición energética.
Todas definitivamente buenas noticias, ministra, pero volviendo a lo de Hidroituango, esta subasta y estas medidas que se toman, pues logran, afortunadamente para el país, generarle tranquilidad energética a la nación. Pero, digamos, si entramos en el peor de los escenarios de Hidroituango y es que esto se alargue y se complique, ¿hay alguna línea roja de tiempo de esta sostenibilidad que usted está anunciando?
No, la buena noticia que tenemos en esta subasta es que pudimos comprar suficiente energía para que incluso si Hidroituango no llega a entrar, los colombianos tengan seguridad en que les va a llegar energía a sus casas.
Eso es una excelente noticia. Señora ministra, hablaba usted de este cargo que se le daba a los colombianos para poder enfrentarnos a posibilidades negativas de generación de energía, contingencias en la generación de energía. ¿Estamos pagando menos dinero? ¿Por qué?
En la factura que pagamos todos los usuarios del servicio de energía hay un componente que es el componente que se llama por cargo por confiabilidad. Eso lo que significa es el número de plantas generadoras que hay en Colombia que están listas para producir energía cuando se necesita. Y de eso se trataba la subasta que llevamos a cabo el viernes. Y ese costo va a disminuir en un 11% que se verá reflejado tan pronto entren estos proyectos a ser parte de la matriz de generación. Y eso es algo que verán los usuarios en ese momento, en ese componente en su factura.
Eso es otra buena noticia. Ahora, ministra, usted habla de la diversidad o la nueva diversidad de generación energética en Colombia, la posibilidad de contar como colombianos de generación eléctrica, solar y eólica. ¿Cómo están avanzando esos proyectos en nuestro país? ¿Quién los adelanta y qué incentivos hay para establecerlos?
Pues, Luis Carlos, el hito que logramos en esta subasta es que se adjudicaron 6 proyectos eólicos o producidos por el viento y 2 proyectos solares. Estos son cerca de 1.400 megavatios que entrarán a ser parte del parque generador. Es la primera vez en Colombia que hay proyectos de esta magnitud conectados al todo el sistema interconectado, y esto va a traer muchos beneficios porque nos diversifica la matriz. Como usted decía, nosotros dependemos mucho de la hidrología. Eso es bueno porque hoy en día tenemos la sexta matriz más limpia del mundo, pero al mismo tiempo somos uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático. Y si uno diversifica sus fuentes de energía, introduciendo estas fuentes como solar y eólica, eso nos permite ser más resilientes ante fenómenos de variabilidad climática, tener energía limpia que produce cero emisiones de carbono y como lo estamos observando, ser capaz de reducir el precio. Así que realmente es un hito que todos los colombianos tenemos que celebrar, y es que lo que es la nueva energía, como la energía del sol y el viento, sean parte de la matriz energética en Colombia.
Ministra, la semana pasada usted realizó, su sector se realizaron dos subastas, pues la primera que le salió muy bien, la de confiabilidad, y la otra que hay un tema con la CREG que no necesariamente tiene que dar parte de victoria. ¿Cómo avanzar en esa subasta para energías no convencionales?
Fernando, efectivamente uno de los temas, la semana pasada tuvimos una subasta que no pudimos adjudicar porque no cumplió con los criterios técnicos. Los criterios técnicos estaban diseñados para que no se generara una concentración excesiva y que eso pudiera generar dominar los precios. Este era un mecanismo complementario para otros proyectos de generación alternativa como solar, eólica, biomasa. Hemos anunciado que vamos a tener una nueva subasta antes del 30 de junio del 2019, así que será muy pronto. ¿Qué es importante acá? Y es que aunque no se pudo adjudicar, la información que trajo la subasta fue muy valiosa. Sí. Estas tecnologías durante mucho tiempo se pusieron en duda por su capacidad de entrar a precios eficientes. Y había muchos momentos en que se decía que la introducción de estas fuentes alternativas, señor.
Fueron 19 proyectos los que se presentaron, y lo que usted dice es muy importante por el tema de la dominancia. ¿Ya no es momento en que se revise el tema de la dominancia? Porque ese mismo sector, ese mismo problema lo tenemos con lo Electricaribe. Es decir, ya no, y seguramente sí. En estos días se van a dar jugadas importantes en las distribuidoras, en las empresas de, digamos, en las electrificadoras y luego en las generadoras, pero no es un imperativo que el sector que usted, digamos, es la cabeza visible, lo lidera, cambie un poco las proporciones para que podamos salir del problema Electricaribe y obviamente estas dominancias tampoco se den en la subasta que más o menos salió regular la semana pasada.
Pues nosotros lo que queremos hacer es asegurar que hay suficiente competencia en todos los escenarios, porque eso es lo que mejor le traduce en buenos precios a los colombianos, y que tenemos menor dependencia. El tema de Electricaribe y de las distribuidoras es un tema que estamos analizando porque tiene un máximo del 25% de participación en distribución, pero en comercialización, pero es un tema aparte. En este tema realmente era un tema en donde se estaba formando un precio, y si había uno o dos agentes que definieran el precio podía ser complejo para el traslado a los usuarios, y eso era lo que estaba buscando, asegurar esos criterios. Pero lo más importante acá es que en esa subasta vimos que los proyectos solares y eólicos tenían la capacidad de ofrecerle a los colombianos precios inferiores a los que hoy se contratan en contratos bilaterales. Por eso vamos a hacer una segunda subasta y somos optimistas de que tenemos una gran potencia en Colombia y gran capacidad de traer estas energías a los colombianos a precios eficientes y con una reducción en las emisiones que genera el sector eléctrico.
Ministra, le saluda William Calderón. Quisiera que pasáramos a otro tema, y es el que tiene que ver con el futuro de la exploración y explotación petrolera en el país. Ya se conoció el informe de expertos sobre el fracking en Colombia, y hay unas advertencias allí, unas sugerencias para que el gobierno las tenga presente al momento de tomar una decisión de qué va a pasar con ese sistema. ¿Cuándo el gobierno o el ministerio en su cabeza va a decidir si habrá o no fracking en nuestro país?
Pues William, esta semana la comisión de expertos nos va a entregar el reporte final. Ellos después de su presentación estuvieron cerrando el documento. Una vez revisemos esas recomendaciones junto con el ministro de Ambiente, pues vamos a revisar cuál será la hoja de ruta que se decida seguir. Yo creo que es muy importante rescatar que la comisión de expertos mencionó la posibilidad de hacer proyectos pilotos integrales, proyectos pilotos de investigación, en donde todas las comunidades puedan observar con toda la transparencia cualquier cosa que se haga en el territorio, e integrales porque no solamente se limitan a que se haga una línea base de la técnica que se va a implementar, sino que se haga un análisis respecto a la capacidad institucional de la autoridad ambiental, al relacionamiento en el territorio y cómo podemos asegurar que los habitantes que están en los territorios en donde esta técnica es posible puedan tener absoluto conocimiento y estén revisando todos los temas del proyecto, y cómo fortalecer la autoridad en el nivel territorial. Entonces, realmente la conclusión de los expertos fue amplia en el sentido de llevarse a cabo proyectos pilotos, estos como se deben hacer.
Pues todas buenas noticias. Ministra María Fernanda Suárez, muchas gracias por acompañarnos, es usted muy gentil.
Muchas gracias a ustedes por poderles tener el tiempo para compartirle estas buenas noticias para los colombianos. Que tengan un buen día.
Gracias, ministra. 9:25 a.m, hay varias noticias a esta hora. Hay nuevo mensaje de Juan Guaidó, Azuri.